En Coffee Break, los entrevistados dan la nota.
Nos vamos a Alemania, allí nos recibe el periodista Guillermo Atlas. Le damos la bienvenida a este Coffee Break de Radio High. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. Buenos días. Buenos días en Buenos Aires.
Sí, todavía en la mañana de
Buenos Aires. Perfecto.
Exactamente. Sí. Bueno, contanos un poquitito. Hubo un atentado, por lo menos un...
hubo un atentado menos de dos meses después del ataque de, no sé si se acuerdan, de a un estudiante judío en Hamburgo. Hubo otro ataque antisemita contra una sinagoga en la ciudad de Essen. La ciudad de Essen está en la zona de lo que se llama la cuenca del Ruhr, la zona siderúrgica y carbonífera, pero que ya no lo es más prácticamente. Una ciudad importante con una comunidad judía pequeña. El ataque, según el, acabo de recibir justamente hace unos minutos el comunicado del presidente de la comunidad judía de Alemania, del Consejo Central de los Judíos en Alemania, que dice que el ataque deja en claro la urgencia cada vez mayor de una mayor presencia policial y protección de las instalaciones judías, sinagogas e instituciones en general. No debemos acostumbrarnos a estos ataques, aunque sean una triste realidad. Tenemos que luchar contra ello. Las autoridades de seguridad deben ahora hacer todo lo posible para arrestar al atacante y evitar nuevos ataques. Aparte de esto, se había estado consultando un poco las fuentes y todavía no hay ninguna novedad al respecto. Es decir, hay una cámara de seguridad que registró un individuo que tiró una piedra contra un cristal, rompió, pero más de eso no se sabe. Eso es todo respecto a esto. Que lamentablemente, como dice el comunicado, parece ser ya rutina y es muy, muy, muy preocupante.
Bien.
En realidad, sí. Dani, antes de comenzar a contarte un tema central, que son los 75 años de los juicios de Nuremberg, quería decirte que en realidad estos días la preocupación central, ya que estamos hablando de estos, siempre de estos temas que nos convocan, son las marchas y las manifestaciones contra las medidas de corona, que están tomando todos un carácter bastante peligroso, más allá de que ustedes ya se habrán enterado que entraron al Parlamento alemán de la mano del partido ultraderechista AfD el otro día, que los invitaron a algunos y se permitieron insultar a diputados que estaban votando la reforma de la ley de lucha contra las enfermedades infecciosas, y sobre todo la banalización de la Shoah en estas manifestaciones de una manera realmente llamativa. El otro día una chica de 22 años dijo que ella era Sophie Scholl, la famosa luchadora y resistente contra el régimen nazi, porque ella, pobre, hace ya 9 meses que está en confinamiento y se siente como la víctima esa del nazismo. Y así todo, una chica de 11 años hablando el otro día que ella era Ana Frank y todo, en ese tenor todo. Y realmente no están intentando ver qué se puede hacer en términos judiciales para frenar esto. Y todos los días manifestaciones de ese tipo, realmente muy preocupante, porque se está formando como un movimiento que ya, digamos, deja de ser una anécdota para convertirse en un elemento amenazante. De todas maneras, el partido este ultraderechista, que se está realmente mostrando como es, y se está intentando incluso encontrar alguna salida legal para digamos, por empezar, que los servicios de inteligencia internos los vigilen, e incluso iniciar un proceso de ilegalización, cosa que eso yo, personalmente, en mi opinión, no creo que cuaje. Pero más allá de eso, hay análisis que demuestran, por suerte, que en términos de encuestas para las próximas elecciones están bajando la cantidad de votos, porque la gente, a pesar de las protestas y a pesar de todo, está en general conforme con la política, con el management de este gobierno para frenar la pandemia. Así que, bueno, eso. Ahora, por eso hice toda esta introducción, simplemente para decir que el tema este de los juicios del 75 aniversario, si bien es un hecho que que tuvo una gran repercusión mediática y con la presencia, digamos, de las más altas figuras del Estado en la conmemoración, ahora vamos a hablar que estuvo el presidente de la República, el Frank Walter Steinmeier, pero de todos modos la preocupación ahora de la gente es otra, es realmente eso, digamos, es más para la cosa oficial y para nosotros que nos preocupamos. Pero voy a empezar a contarles que uno de los hechos que se destacó estos días es que el fiscal Benjamin Ferencz, que vive, gracias a Dios, tiene 100 años y vive en el estado de Florida, en Estados Unidos, dio una entrevista bastante amplia a la agencia noticiosa alemana y dijo que después de 100 años que debemos proteger el derecho de todas las personas en todos los países a vivir en paz y con dignidad. Y dice que tiene tres importantes consejos para los jóvenes. Número uno, nunca te rindas, nunca. Número dos, nunca te rindas, nunca. Y número tres, nunca te rindas. Es decir, realmente un hombre encantador, maravilloso, lleno de esperanza y de vida. Justamente acaba de salir su autobiografía en la edición alemana que se llama Siempre di tu verdad, lo que me han enseñado 100 años de vida. Ferencz no tenía ni 30 años cuando juzgó a los criminales de guerra en Núremberg. Fue fiscal en jefe en uno de los 12 juicios y estuvo justamente contra los principales criminales de guerra, contra Hermann Göring y Rudolf Hess. Antes de los juicios era un simple soldado y participó en la liberación de varios campos de concentración. Justamente les estaba diciendo que Frank Walter Steinmeier estuvo en el acto oficial de recordación este viernes pasado, el 20, se dirigió personalmente a Ferencz y dijo que lamentaba no poder reunirse con él en forma personal por la situación de la pandemia, pero y quería poder agradecerle personalmente, pero estaba contento al menos de tenerlo digitalmente, porque lo hicieron participar por vía digital, y dijo, este país, le dijo Steinmeier directamente a Ferencz, le debe su sabiduría y perseverancia. Europa y el mundo le deben mucho. Gracias por sus palabras, por su trabajo y por su compromiso para hacer este mundo imperfecto un lugar mejor. El presidente prosiguió, hablando en general, que bajo esta montaña de culpa y destrucción la ley hacía mucho que estaba en ruinas. La ley debía reinscribirse y con estos juicios realmente se restituyó la razón y la verdad. En este proceso es interesante comentar que estaba presente Philip Sands, es muy conocido por el libro que publicó hace unos años, La calle Este-Oeste, una obra que entre paréntesis les recomiendo a todos leer, está en castellano, creo que lo sacó Anagrama en castellano. Él es profesor de Derecho Internacional en el University College de Londres. El libro de él es una reconstrucción de su historia familiar que se entrelaza con la vida de dos juristas internacionales, juristas internacionales judíos, y de dos jerarcas nazis. Es interesante que él descubrió que por casualidad los dos juristas estos, Hersch Lauterbach y Raphael Lemkin, provenían de la misma ciudad que su abuelo, de Lemberg. El primero, Lauterbach, es el que acuñó el concepto de crímenes contra la humanidad, que luego se aplicó en el juicio, que no existía esa figura jurídica hasta ese momento. Eso es muy interesante. Y el segundo, que se radicó desde Lemberg, se fue a Estados Unidos, Raphael Lemkin, que trabajó después con Kennedy, etcétera, etcétera, es el que acuñó el concepto de genocidio. De todas maneras, lo que es interesante señalar que Steinmeier dijo que los juicios de Núremberg es el antecedente mayor de la Corte Internacional de la Haya y lamentó que Estados Unidos y Rusia no se hayan adherido a la Corte Internacional, ni tampoco China, India y algunos otros países. Y atribuyó de manera significativa justamente el tribunal este como antecedente. Y digamos, obviamente no lo dijo en forma directa, pero dio de entender que por la presencia de Trump, eso justamente se deterioró aún más, y dice: confío en que la nación que ha acompañado a nuestro país, por Estados Unidos, como amigo en su camino hacia la democracia y el Estado de Derecho durante décadas, regrese ahora a una cooperación que también reconoce el valor de la justicia penal internacional, y espero que a través de su trabajo la Corte pueda fortalecer la confianza en su imparcialidad e incorruptibilidad bajo el derecho internacional. Esas son las líneas principales. Todos los diarios le dedicaron muchísimos artículos, comentarios, antecedentes históricos, entrevistas, etcétera, y la televisión obviamente también, programas especiales, documentales, etcétera. Eso fue realmente interesante.
Una más, te pregunto, ya que estamos conectados con Alemania, tiene que ver con el coronavirus. Leíamos hoy que Merkel advierte sobre el endurecimiento de alguna de las medidas y también la cantidad de dosis de vacunas. Entiendo que Alemania ha comprado por encima de las que necesita su población.
Todavía no está nada firmado, pero digamos se está preparando la logística para implementar un plan enorme de vacunación masiva. Lo que pasa es que aquí, como en casi todos lados, y como obviamente no va a ser obligatoria, hay alrededor, se calcula, de 40% de personas que se niegan a vacunarse. De todas maneras, el ministro de Salud Pública anunció ayer que estarían dispuestos, no solamente dispuestos, estarían, digamos, en condiciones de empezar a vacunar ahora en diciembre, antes de fin de año. Es decir, un hecho bastante llamativo, ¿no? Sobre todo, pero digamos, Alemania está en condiciones porque no se olviden que una de las empresas que trabaja con Pfizer, que es la que desarrolló, es una empresa alemana, un startup que está acá en Maguncia, muy cerca de Frankfurt. Y como curiosidad es que, obviamente, ya ustedes ya lo saben, el CEO de Pfizer es un judío griego, y acá en el startup son dos inmigrantes turcos, son dos biólogos excelentes, realmente estamos todos muy orgullosos, digamos, por ambos lados, de que esta vacuna, que tiene algunas condiciones un poco complicadas, porque hace falta transportarla a 70 grados bajo cero, etcétera, etcétera, pero parece que es muy efectiva. Esperemos, mantenemos el optimismo.
Bueno, completamos así un poquitito el panorama de lo que está sucediendo en Alemania. Amén de que lo que está sucediendo también es que está llegando el frío, lo cual puede complicar.
Está llegando el frío, lo cual empeora. Por eso se piensa prolongar este confinamiento parcial hasta antes de Navidad, y luego se decidirá, porque obviamente es muy antipopular, la gente está muy enojada si hay cierre, digamos, para las Navidades. Por eso uno de los planes es cerrar, empezar las vacaciones de invierno una semana antes, para que los chicos no estén expuestos a contagio y que puedan celebrar las Navidades y las fiestas en familia. Es uno de los planes, pero el confinamiento parcial, es decir, restaurantes, cafés y gimnasios, etcétera, etcétera, van a seguir cerrados por ahora, y la obligación de ir con barbijo en algunas zonas también continuará. Es decir, se toman esas medidas, pero bueno, y las protestas continúan, y el clima y digamos, y todas las teorías conspirativas siguen. No solamente el virus se difunde, sino también todas las teorías conspirativas más absurdas y más peligrosas.
Sí, igual hay cuestiones que el clima te marca, que es que, por ejemplo, seguramente la cantidad enorme de gente que se traslada tal vez a pie o en bicicleta en primavera y verano, hoy tiene que subirse a un transporte público, lo cual hace que esos lugares estén mucho más complejos, ¿no?
Es cierto, pero vos sabés, Dani, que los alemanes son duros y dicen que no hay mal tiempo sino ropa mala. Es decir, que se adaptan, digamos, se abrigan más y siguen yendo en bicicleta. Yo personalmente creo que desde marzo no he tomado un colectivo, ni un subte, ni en chiste. O sea, voy todo a pie, en colectivo o en mi coche. En bicicleta, a pie o en mi coche. En colectivo, transporte público, no lo toco.
Bien, Guillermo, te mandamos un abrazo. Cuídense mucho y seguiremos en contacto.
Bueno, gracias a vos. Chao.
Un abrazo. Chao.